Muchas gracias, gracias Ingrid, gracias por el equipo de alabanzas y todo. Voy a hacer un hueco aquí, perdón, para que tenga espacio, porque voy a bailar, no voy a bailar. Bueno, hermanos, ¿cómo están esta mañana? Bueno, ¿están bien? Sí, Dios es bueno y... esta es la última vez que voy a predicar en este cuarto. Tal vez voy a hacerlo por otra razón, pero hace 11 años empezábamos en este edificio con Pastor Neil. No sé si algunos recuerdan esa época. Era un grupito. Antes de eso, en año 98, empezó con Tony, Jeanette y algunos otros Vida, un grupo que fue a plantar una iglesia últimamente y volvimos. Entonces, Dios está trabajando aquí en New Hope Church. Está trabajando aquí, estaba trabajando por mucho tiempo. Y es un honor estar aquí hablando, predicando, compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y a mí me gusta este título que estoy escuchando un poco de sonido, un eco. Vamos a hablar de ecos hoy, que la palabra está llena de ecos. Bueno, a veces Ingrid se duerme cuando estoy hablando, especialmente en la noche. Entonces, mantente despierto, hermanos, por favor. Yo sé que tengo una voz suave y tal vez puedes subirlo un poco más para que despiértense. Bueno, todos escuchamos las noticias, tal vez por el radio, tal vez miran Telemundo para ver qué está pasando en este mundo, ¿no? Algunos van a Face para ver qué está pasando con mi familia y también las noticias del mundo. Tal vez Univision o WhatsApp es tu recurso de recibir qué está pasando en este mundo. Y pasan por algunos rumores, tal vez, de guerras en el mundo o de líderes o naciones que están peleando otras naciones. Y hay mucho enojo, ¿no? En la sociedad. Hay mucho enojo. Y bajo de ese enojo siempre hay temor. Estamos llenos de, en la sociedad, no estoy hablando de los cristianos solamente, pero en la sociedad hay temor. Entonces, y sale en noticias malas, y si recibimos solamente noticias malas, ya tenemos más temor y más enojo. Para proteger lo que pensamos que es de nosotros. Y no debemos vivir así, no debemos calcular lo que debemos hacer en ese día con lo que escuchamos solamente en las noticias, ¿ya? Porque tenemos otras noticias buenas, el Evangelio. Tenemos un señor, ¿cómo se dice el señor que habla así y todo es verdad que él dice? El anchor, ¿no? The anchor of the las noticias. Como Jorge en Bolivia, ¿cómo se llama su trabajo, Ingrid?
Presentador,
sí, él es digno y tiene su corbata ancho y todo bonito. Y crees todo lo que dicen, aunque están viviendo una vida diferente, tal vez. Tenemos un presentador verdadero. Alguien donde podemos poner toda nuestra confianza en Él y caminar con Él y decir a otros, estoy siguiendo a Él, vamos, vamos con Jesús. Camina hacia Jesús conmigo. Este es nuestro dicho, ¿no? Otra, ¿quién tiene su polera? ¿Están en venta aquí? No. No. Tenemos que vivir al lado del Señor. Tenemos que escucharle. Y hoy día vamos a ver un ejemplo de eso en Marcos 13. Pero con todas esas noticias malas que estamos escuchando, hay muchos teólogos, hay cristianos que creen que ya el mundo está por parar, por al fin. Estamos en los tiempos de que ya va a terminar el mundo. Pensaron lo mismo hace 2000 años. Pensaron lo mismo cada guerra que pasa, porque son tiempos difíciles, ¿no? Y a veces usamos diferentes pasajes de la Biblia para decir, ah, este es el fin ahora porque estoy escuchando rumores de guerras y voy a decir, ah, ese debe pasar antes del fin y ese es el fin ahora. Vamos a ver si es lo que estaba hablando Jesús o no, ¿ok? Porque vamos a caminar con nuestro Señor y Él nos va a enseñar. Y vamos a ver su ejemplo que estaba hablando con sus discípulos. Quiero dar un contexto de este tiempo, porque vamos a extender esta serie de Marcos 13 por 3 semanas. Y esta parte de ver dónde estamos en la Biblia, dónde estaba Jesús con sus discípulos, qué estaba diciendo y a quién y qué era el contexto. Eso es muy importante. Si han pasado por la clase de Gateway y estudiábamos hermenéuticas, ¿qué es muy importante de hermenéuticas? Alguien que estaba en la clase. El contexto, ¿no? El contexto, no podemos sacar algo y decir, ah, esto es verdad sin ver dónde está. El tiempo, ¿cuándo pasó este, cuando Dios estaba hablando con sus discípulos? Es martes de la Semana Santa, 3 días antes de morir. Entonces, ponen eso en tu mente, que era martes de Semana Santa. El lugar, estaban, al principio estaban al lado del templo, o saliendo del templo, y ahí estaba este edificio grande. Estamos solamente poniendo el tiempo, lugar, el contexto en nuestras mentes. Y era un lugar magnífico. No sé si han visto templos de antigüedad o de tiempos viejos, pero eran bien bonitos. Este templo fue hecho en año 516 antes de Cristo. Entonces, para ellos, en su mente, era algo permanente, algo que nunca va a desaparecer del mundo. Y su discurso de Jesús, que vamos a explorar, pasó al frente del templo, pero con una vista de la ciudad, se llama el Monte de Olivos, el monte del templo en Jerusalén, y al otro lado es Monte de Olivos, y ya vamos a ver dónde estaban. Entonces tienen ese contexto, ¿no? El tiempo donde estaban, y su audiencia era sus discípulos. y vamos a ver que eran algunos de sus discípulos. Ok, vamos a cambiarlo. Si pueden, por favor, abren tus Biblias, electrónico, de papel, de cualquier cosa, a Marcos 13, por favor. Y mientras que abran tus Biblias, voy a agarrar un poco de agua. Olvídeme. Y vamos a ver dónde están los discípulos, su mente. En versículo 1. Vamos a pasar versículo por versículo. Quiero que tus ojos estén en la palabra aquí o donde sea. Cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos. Tengo una idea de quién era. Pedro, pero no dice. Era uno. Mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Dónde estaba su enfoque? A lo que ha hecho los humanos. Bonito, seguramente, ese edificio. Era espectacular. Era muy importante también, porque era donde el hombre y Dios se juntaron. Era algo permanente e importante para ellos, por ello. Pero su enfoque era en las piedras y los edificios, no en la presencia de Dios. Eso es algo que creo que Jesús estaba pensando, no me estás impresionando con esta creación. Tal vez quería responder, pero no respondió. Con algo como, mira el sol, mira la luna, ¿no? Impresionando a sus discípulos, que con sus palabras hizo el universo. Este es el que hizo todo, pero con compasión, él dijo, ¿ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. Era un poco pesada esa respuesta, ¿no? Como si tu hijo hace algo bonito para ti y dice, va a estar desechado mañana. ¿Qué respuesta? ¿Qué está haciendo Jesús? Creo que Él está hablando, tratando de enseñarles algo que pueden distinguir entre las cosas permanentes y las cosas temporales. Cosas que han hecho el hombre y cosas que Él está haciendo. Y que Él quería compartir con él, con este discípulo y los demás que estaban escuchando, que cosas que pensamos que son bien importantes a nosotros, tal vez no son para Cristo, ¿no? Es como si vas a Washington y dice, todos estos edificios, este país no va a existir. Oh, sí, parece permanente, parece que va a seguir este país, ¿no? Pero ese más o menos al nivel que estaba hablando Jesús, porque el templo era el lugar santo permanente en sus mentes, donde Dios estaba con el hombre, con la humanidad, ¿no? Bueno, en versículo 3, seguimos. ¿Dónde están yendo? Están caminando Ahora, después de su declaración que va a estar destruido este gran edificio con piedras bonitas, ya caminaron. Y caminaron hacia Jesús conmigo, ¿no? Estamos conectando, haciendo conexiones, ¿no, Ingrid? Ese es bueno. Más tarde estaba Jesús sentado en versículo 3 en el monte de los olivos frente al templo. Entonces, en el monte de olivos podían ver el templo ahí. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado: mira, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse. Querían en secreto. Pienso que era Pedro hablando, porque él siempre estaba declarando cosas o diciendo: mira, qué bueno. Y Dios, y Cristo, no. Dios, Cristo amaba a Pedro, su pasión, pero tenía que dirigirlo, tenía que enseñarlo, tenía que dirigir esa pasión. Entonces, ¿qué es todo esto que están hablando aquí? Me están preguntando de algo. Y no podemos desconectar lo que ha dicho Jesús. Tal vez era media hora de camino, tal vez 15 minutos, no sé. Pero estaban pensando en silencio y caminando: ¿qué pasó con él? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a estar destruido este templo bonito que ha existido por más que 500 años? ¿Cómo puede ser? Tenían curiosidad, y debemos también tener esa misma curiosidad. Entonces, estaba hablando del templo, pensamos. Pero en la vida que existe en la realidad, en la Biblia hay ecos de profecía. Entonces, puede ser, hay una interpretación, no es como blanco o negro, puede ser los dos, que estaba hablando de la destrucción de él mismo en 3 días. Puede ser que está hablando de la destrucción del mundo, que cuando uno pasa por esa época de destrucción del mundo, tiene que seguir fiel en eso. Puede ser también que estaba hablando de ese templo, que todos estaban mirando, admirando, amando ese lugar, porque ese es donde era su corazón. Estaba hablando también del pueblo, pacto antiguo, que va a destruirlo. Entonces, hay un eco aquí en las profecías. Tenemos que escucharlo y usar la palabra para ver: ¿es verdad esto? ¿De qué está hablando? Okay. Él dice, entonces están preguntando, tienen esa pregunta, que cuándo sucederá esto y cuál será la señal de todo, de que todo está a punto de cumplirse. Y como Jesús no contestó, contestó sin contestar, contestó con algo más importante que cuándo va a pasar. No sé si querían comprar tickets al evento o querían poner en su horario algo, destrucción del templo, tal fecha. Voy a esperar para que no olvido. Ok, necesito poner cosas en mi horario para no olvidar. Pero estaban pensando en algo que no era importante. ¿Cuándo? Va a pasar y ustedes van a pasar por un tiempo muy difícil. Tal vez hay otra cosa que deben saber. Dijo Jesús, tengan cuidado de que nadie los engañe. Comenzó Jesús a advertirles. Ese es en versículo 5. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y engañarán a muchos. ¿Qué podemos asumir de este, este contexto de su pregunta? De su respuesta es que tenemos una capacidad inmensa de ser engañados, ¿no? A nosotros mismos podemos engañar. Ah, no soy muy mal. Tal vez si hago algo muy bueno, Dios me va a amar más. Tal vez si leo mi Biblia cada día, Él me va a amar más. Entonces empiezo con mi trabajo. Ese es un engaño a nosotros mismos. Él nos amó, entonces debemos amar a Él y responder en obediencia. Él no nos ama por la medida de nuestro trabajo. Ese es un engaño a nosotros mismos. Pero tenemos esa capacidad y muchos serán engañados. Esas dos cosas. Tenemos la capacidad y hay muchos que dicen que son cristianos que van a estar engañados. Tenemos que estar alerta en eso. Defender siempre nuestra mente y ver si está en conexión y en igual a lo que dice la Biblia, lo que dice Cristo a nosotros. Y ten cuidado de que nadie te engañe. ¿Y cómo podemos hacerlo? Conocer la palabra. Estar en la palabra. No para que Dios nos ama más, para que podamos conocer a Él. Para que podamos arreglar nuestras vidas y dirigirnos más acerca de Él. Bueno, versículo 7. Vamos a estar aquí hasta una, ¿no? Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Entonces, aquí tenemos la otra dirección que Dios está dando a nosotros y Jesús estaba dando a sus discípulos, que no se alarmen. ¿Por qué? Porque no será todavía el fin. Va a pasar sufrimiento, va a pasar cosas, pero no te vas a escapar fácilmente por eso. Tiene que estar fiel por medio del sufrimiento. Versículo 8. ¿Está ahí? Ya. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes. También habrá hambre. Esto será apenas de comienzo de los dolores. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Claramente está hablando de señales, pero son las apenas del comienzo. No son el comienzo o el fin. No es el fin cuando pasa cosas mal. ¿Y qué son los dolores? Son el sufrimiento por el nombre de Cristo. Es cosa que tenemos que pasar. Y vamos a ver él da algunos ejemplos de eso. Hay algunas diferencias, si ves en Mateo, de este pasaje, dice el fin. Hay algunos teólogos que dicen que el fin que está hablando Mateo, porque está hablando a los judíos, está escrito más a los judíos Mateo, puede ser que es el fin del templo, el fin del pacto antiguo, no el fin del mundo. Y vamos a hablar más del qué significa fin en versículo 12, pero pon eso en tu mente, que está hablando de sufrimiento, un tiempo de sufrir, ya va a estar puesto. Pero ustedes cuídense, esa es otra dirección, cuídense, guárdense, proteger tu mente, protegerte. Los engañarán a los tribunales, entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Él va a recibir gloria entre los líderes de las naciones. Y tenemos que estar preparados de compartir el Evangelio que Dios ha transformado en nuestras vidas, ¿no? Y está diciendo aquí que van a testificar antes los líderes del mundo. ¿Y qué pasó con los discípulos? Testificaron al frente de los líderes del mundo, incluyendo Jesús con Pilato, entre Herodes y los otros líderes. Escucharon los líderes del mundo de esa época de Jesucristo. Su mensaje ya se fue extendida. Entonces, versículo 10, seguimos. Pero primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones. Hay algunos, tengo amigos que piensan que la palabra de Dios, el Evangelio, tiene que estar predicado por cada lenguaje en cada país antes de que viene Jesús de nuevo. Puede ser una interpretación de este. Otra interpretación es que dice Pablo en Colosenses 1:23, que él dice, este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo. Y de que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Entonces, él está diciendo que ya fue predicado, pero es un eco. Sí, la palabra tenemos que predicar hasta el fin del mundo. Ese es el mandamiento que tenemos todavía, de predicar a todas las naciones la palabra. Y estamos cerca de cumplir eso. Versículo 11, y cuando los arrestan y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Ese no significa que no debemos estar preparados. ¿Qué estaba Jesús haciendo con sus discípulos? Estaba preparándole para predicar al frente de los líderes del mundo y testificar por medio de su nombre y su poder. Entonces, estaban preparados. Pero en ese momento podemos ver en la predicación de Esteban, en Hechos, que él paró y empezó de dar un discurso de alguien con inteligencia, con educación, pero no tenía educación, tenía el Espíritu Santo. Eso no significa que no debemos estar preparados. Él fue preparado con los discípulos, con Jesús, y, para predicar. Tenemos que estar preparados lo mismo, en la misma manera. Versículo 12. Estamos cerca de terminar. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Hay mucho en esos dos versículos, ¿no? Cuídense, niños, jóvenes. Cuídense, padres, familiares. Por favor. Este es algo muy serio que está diciendo que los que proclaman que son cristianos van a matar a sus familiares. Tenemos que estar listos para proteger nuestras mentes por pensamientos así, ¿no? Pero ¿qué es el fin? Puede ser el fin del mundo. Pero ¿cómo es posible que los discípulos van a vivir hasta el fin del mundo? Puede ser el fin del pacto antiguo, pero ya terminó ese pacto y no es el fin para nosotros. Entonces, lo que varios piensan en ese contexto es que al fin de tu vida tiene que terminar tu vida fuerte en Jesús, fiel, seguir, va a pasar por tiempos de sufrimiento y de gozo. Van a pasar por tiempos de crecimiento y tiempos de sed, pero pasan fielmente caminando con Cristo, caminando con hermanos que están caminando con Cristo, fiel. Al fin de su vida. Y hay otros versículos que aumentan eso, que está hablando aquí del fin de su tiempo de sufrir cuando a toda su vida. Entonces, para terminar aquí, nuestra respuesta. ¿Qué está diciendo Jesús a nosotros? Que tengan cuidado de que nadie los engañe, por favor. Y conocer la palabra para defender tu mente. No se alarma de las noticias que hay. Hay noticias malas, pero tenemos las noticias buenas del Evangelio. Cuando tienes oportunidad, declaren lo que el Espíritu Santo te da a decir. Testificar al Evangelio es nuestro propósito. Compartir y declararlo a nosotros mismos cada día. Y manténganse firme en Cristo toda su vida. Finish strong, dice en inglés. Finish strong. Termina tu vida fuerte en Cristo. Y mantente despierto, por favor. Gracias por por estar despierto hasta el fin. Bueno, entonces no contestamos nada de sus preguntas de los discípulos, ¿no? Ese es porque hay tres predicaciones de este pasaje y nuestro hermano Víctor va a traer todas las respuestas, va a resumir todo y ponerlo ahí. Y Armando va a darle por salir por un gol, no béisbol, un gol al final. Pero Jesús está más interesada a nuestro camino con Él, que en qué tiempo va a pasar estas cosas. Entonces, Él nunca va a contestar esa pregunta, porque ni Él sabe. Solamente el Padre sabe cuándo va a pasar. Entonces, si tiene ganas de saber en qué fecha, qué año, olvida de ese trabajo. Él quiere que amamos a Él y a nuestro prójimo en este camino con Jesucristo. Y Él está amando a sus discípulos en ese camino al monte de los olivos. Oremos, hermanos, perdón por pasar tarde, pero Señor, gracias que en estos tiempos difíciles podemos poner nuestra confianza en ti, que podemos, tenemos preguntas estúpidas a veces, Señor, y queremos darte y preguntarte esas preguntas, pero tú nos contestas con amor y con lo que es más necesario. Y ayúdanos, Señor, caminar contigo, caminar en tu palabra y estar preparado y no dormir mientras este tiempo del mundo. Y glorificamos tu nombre en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Están despedidos. Yeah. Yes. Adiós.